También queremos echar la vista atrás, hoy 5 de noviembre, queremos ver aquel 5 de noviembre de 1933, la primera vez que las mujeres pudimos ejercer nuestro derecho al voto, al menos en el Estado.
De ser obra de la juventud, romper la cadena de la esclavitud.
Era domingo, tiempos de la Segunda República, y se celebraba el referéndum que debía ratificar o no el Estatuto de Autonomía de Guernica. Sin embargo, son muchos y muchas los que asocian ese primer voto femenino con las elecciones a las Cortes días más tarde, el 15 de noviembre.
Mucho de lo que hablar, para eso hemos invitado a Luis de Guezala, que es historiador de la Fundación Sabino Arana. Caixo Luis, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, las primeras mujeres en votar fuimos las vascas. Sin embargo, nunca se le ha dado a este hecho demasiado bombo. O los historiadores sí, pero porque está documentado, ¿verdad? Pero los demás no lo hemos tenido muy en cuenta.
Bueno, según quién y cómo, ¿no? Es verdad que desde algunos historiadores se tiende a olvidar, porque se hace más referencia al primer voto en unas elecciones generales, que sería 2 semanas más tarde de esta fecha que estamos hablando ahora. Pero el 5 de noviembre es cierto que desde el año 33, por primera vez, pueden ejercer el derecho a voto las mujeres vascas de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
¿Qué participación hubo?
La participación fue muy alta. Los datos que yo tengo son referentes al censo electoral, y tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya prácticamente se llega al 90% de voto favorable, por lo cual la participación es altísima. En cambio, en el caso de Álava, hay un porcentaje de participación que no llega al 60%, siendo el 46% a favor y el 11% en contra del proyecto de estatuto.
Luis, ¿qué dijeron los periódicos de la época, la prensa de la época? ¿Qué titulares se marcaron, más o menos?
Pues evidentemente, y según la tendencia de cada uno, la prensa estaba en referencia a los partidos políticos principales, dividida en tres grandes sectores. Uno era el Euskadi, que era el periódico del Partido Nacionalista Vasco, luego estaba el Liberal, el periódico de la izquierda, y luego periódicos de derechas, la Gaceta del Norte. Pues según cada uno le dan mayor o menor importancia. Lógicamente, como los que están a favor del nuevo Estatuto de Autonomía son los nacionalistas vascos, son los que más festejan y celebran los resultados. Y por el otro lado, pues se ponen peros o objeciones, sobre todo el caso de Álava, porque no se llega a la mayoría de voto del censo que se pedía.
Luis, ¿hubo protestas en la época ante lo que fueran los colegios electorales habilitados de hombres que no eran partidarios del voto femenino, o del discurso que tenían mujeres diputadas como pudieran ser Clara Campoamor, ¿no? Que se pasó años diciendo, sí, la República ha llegado, pero nosotras no tenemos los mismos derechos, ¿no?
Protestas en los colegios no tengo yo noticia. Ya se reconoce el voto al promulgarse la Constitución en diciembre del 31, han pasado 2 años, prácticamente de entonces no creo que hubo nada reseñable, y menos en este contexto de voto a favor del Estatuto, de ninguna protesta. Sí, habría que añadir que votaron las mujeres mayores de 23 años, al igual que los hombres. No se reconocía el voto a los menores de 23 años.
Precisamente era la pregunta que estaba barajando, si se concedió ese voto, pero era la misma edad. Y de todas formas, también llama la atención la edad comparada con la que ahora, ¿no?, da el derecho al voto.
Sí, y yo recuerdo en algún caso de que se planteaba la posibilidad de que a la mujer se le concediera el voto con mayor edad. Creo que eso se llega a plantear en el debate constitucional, pero afortunadamente no se llega a hacer esa nueva discriminación.
Claro, supongo que esto tiene que ver con que hasta esa fecha, o prácticamente hasta esa fecha, pues se necesitaba casi para todo, ¿verdad, Luis? El permiso de un marido, de un padre. No sé si la realidad de la época evidentemente nos trataba casi como a niños, y que decidieran que nuestra edad de voto eran los 23 años va en esa línea, ¿no? Es decir, que no calibraban que fuese igual que la del hombre, o también para los hombres se retrasó y no es la que hoy conocemos.
Bueno, sí, esta edad es en un principio es todavía mayor la edad que se pide. En un principio se pide incluso en el siglo XIX tener un nivel de renta. en el principio de las votaciones en el siglo XIX en el Estado español, son muy pocos los que pueden votar. Es un porcentaje en torno al 5%, entre que tengan que ser varones con un nivel de renta alto y con una edad, yo creo que ya pasaba de 23 o 25 años. No es como hoy podemos pensar que sea. Lo que es el sufragio universal no se reconoce, y aun con la prevención que comentamos de una edad excesiva, hasta la Segunda República.
Luis, aquí de todas formas, viendo los datos que tenemos reflejados en el guión, ¿no?, con el que estamos trabajando nosotros, llama la atención un poco, bueno, primero que no se haya reconocido este hecho, que no se reconozca, si se reconozca a partir del 19 de noviembre, y luego hay otro dato, que es el que parece ser que tampoco tendrían que haber sido las vascas las primeras en votar, sino las catalanas. ¿Qué pasó en Cataluña?
Bueno, en Cataluña es cierto que para el referéndum de su Estatuto de Autonomía, el año 32, creo que en diciembre, tenían que votar, según la ley de la Constitución vigente, también las mujeres. Pero se argumentó por los organizadores de este referéndum que no disponían de censos en que estuviera incluida la población femenina, lo cual se ha llegado a interpretar como una cierta excusa, en el sentido de que se interpretaba que el voto femenino pudiera ir en un sentido o en otro. Y entonces que los organizadores de este referéndum de Estatuto de Cataluña les pudo no interesar que participaran las mujeres y argumentaron esto como una excusa. Bueno, esto es interpretable, claro, que pueda ser verdad o no. Lo que sí es cierto es que en la fecha que ahora hablamos, en el 33, estando ya previsto unas elecciones generales, dos semanas más tarde los censos estaban hechos. Si hubiera habido intención de utilizar este argumento, hubiera sido todavía más difícil de defender.
También se decía, Luis, tal vez sea cierto o no, tú nos lo matizas, que costó mucho que precisamente los sectores de izquierdas o republicanos se permitieran votar a la mujer porque pensaron que iba a ser un voto muy conservador, marcado por lo que dijeran sus maridos y los curas.
Pues sí, eso...
¿Y eso retrasó el voto, precisamente?
Es posible, o desde luego, desde estos sectores hubo bastante resistencia pensando eso, que la mujer podía tener un voto más tendente a la derecha. Bueno, yo... Eso quizás también pueda ser a nivel de todo el Estado, pero yo creo que en nuestro país, en el País Vasco, el voto era más familiar, es decir, que no había tanta diferencia en las familias entre hombres y mujeres a la hora de votar. Y los partidos más modernos, los partidos comunidad, como podía ser los partidos nacionalistas o los partidos de izquierdas, las familias iban juntas. Era raro, una discrepancia grande, y en ese sentido no creo que hubiera variado mucho el voto de la mujer, el voto general, pero eso es una opinión, claro, no se puede saber con certeza.
Bueno, pues sí, queríamos charlar con Luis de Zala, historiador de la Fundación Sabino Arana, de aquel 5 de noviembre de 1933, que nos parecía un viaje muy interesante, y seguramente volveremos a charlar en otra ocasión. Un abrazo, Luis.
Siempre que queréis. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Adiós.